Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Bueno, hoy tenemos otro podcast con Patti. Ella es Patricia Tirana, pero yo le digo Patti porque es de cariño. Y como les he contado a muchos oyentes, pues Patti ha cambiado nuestra vida literalmente en el sentido de hacernos pensar que hay otra forma diferente de construir familia, de construir el ambiente de los niños y de una cantidad de enseñanzas que, bueno, que yo creo que uno le dicen que uno no va a aprender a ser padre y que eso no se lo enseña a nadie, pero yo creo que siempre hay conocimientos que tienen otras personas que aportan mucho y en el caso de Patti, pues ha sido una contribución enorme, no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de los niños que han estado con ella en Montessori Guaymaral, que para mí ha sido una experiencia increíble. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, escuchando a Patti, dije, creo que esto es un tema que deben saber las madres y los padres, que es muy importante y que tiene que ver con la inteligencia emocional de los niños. Patti, bienvenida otra vez a nuestro podcast.
Muchas gracias por la invitación y encantada de compartir este tema.
Acá estamos listos para aprender mucho.
Bueno,
uno le dice en inteligencia emocional. ¿Y qué significa educar a un niño con inteligencia emocional? Porque uno le dicen, venga, es que los niños hoy en día tienen que tener educación emocional, pero uno no tiene ni idea ni qué es eso ni cómo inculcarlo.
Bueno, pues la inteligencia emocional es la base de la inteligencia total de nuestro cerebro. Uh-huh. Que nosotros pensamos que es aparte o que va aparte y se la consideró mucho tiempo como una inteligencia que se podía desarrollar o no.
Sí.
Y resulta que la inteligencia emocional, para que nosotros tengamos cualquier tipo de pensamiento, primero tenemos que tener una emoción.
Claro.
Entonces la inteligencia emocional es la base de toda nuestra vida. Y el niño, desde que nace, está sujeto ya a un mundo emocional.
Pero uno esa emoción del niño siempre la ve como desde el punto de vista del adulto, ¿no? Como, ay, pero ¿por qué lloras? Pero ¿por qué? Como que hay una moda de que todos tenemos que estar felices y uno como que pretende que todo el mundo, como que la emoción más validada es como la felicidad, y si todos estamos en felicidad creemos que estamos bien, como si las otras emociones tuvieran una connotación negativa.
Sí, a los niños se les sujeta a muchos como racionamientos que tienen los padres de quererlo ver siempre bien.
Uh-huh.
Pero él, dentro de su crecimiento y desarrollo, necesita expresar.
Claro.
Y no tiene lenguaje. Entonces lo único que tiene es llanto o alegría y gritos.
¿Sí?
No tiene otra opción de comunicarse. Entonces el padre de alguna manera o la madre suprime la expresión que tiene el niño con respecto a un suceso que está viviendo.
Uh-huh.
Y muchas veces puede ser llanto. Y no quiere decir que sea peligroso o que no lo dejo llorar para que no se vaya a sentir mal, sino que sencillamente está expresando cómo se siente ante determinado evento.
Como yo lo vivo desde la familia, es que, por ejemplo, a veces mi niña llora, ¿no? Y ni siquiera empezaba a llorar. Cuando, por ejemplo, no sé, por amor, los que están en la casa me dicen, ay, pero ¿qué tienes? Ay, pero no, ven, yo te devuelvo la pelota. No, pero toma esto, como factores que hagan que ella no alcance a sentir esa emoción. Eso es muy,
sí,
es lo que pasa habitualmente.
Eso es como la angustia de los adultos, ¿no?
Uh-huh.
De que muchas veces creen que son buenos padres y los niños no sufren, ¿no?
Sí.
Pero resulta que en el mundo lo único claro que tenemos es dolor para muchas cosas. Hay que pasar con dolor muchas cosas. Pero no tenemos que por eso evitar que el niño tenga un reflejo,
sí,
hacia una situación de que perdió su juguete.
Uh-huh.
Y por eso lanza un llanto. Y es mejor dejárselo expresar que terminar diciéndole que no lo haga.
Y cuando el niño entonces empieza a llorar, ¿yo qué hago? O sea, pierde el juguete y empieza a llorar. ¿Qué debo hacer yo como padre en ese momento?
Pues antes de que atravesemos cualquier insinuación de que no llore,
¿sí?,
es como dejarlo que él resuelva.
Ok.
¿Sí? Él puede ir por su juguete que se lo quitaron.
Sí.
Y entonces uno espera a que él vaya y lo trate otra vez, bueno, con otro niño que lo está tratando de quitárselo.
Uh-huh.
Y ahí como lograr ver, observando, ¿no? Observar cómo lo hizo.
Okay.
Puede ser que el otro niño lo suelte. Y entonces él vaya y juegue y entonces el otro niño se queda mirando y dice, pues lo puedes pedir prestado.
Sí.
Y no ha sucedido en realidad nada grave. Lo que pasa es que nosotros atravesamos siempre algo en la mitad de un suceso porque la emoción,
uh-huh,
a nosotros nos llena de temores.
Claro, y además nos hace falta mucha observación.
Sí.
Nosotros estamos más imponiéndole al niño que observando cómo se mueve él.
Sí, sí.
Cuando, y eso es muy importante para entenderlo.
Claro, porque el desarrollo natural del niño es expresarse.
Uh-huh. hay otra cosa, Pati, que me llama mucho la atención del tema de las emociones en los niños, y es como una cosa que tú decías que a mí me parece súper valiosa y la viví, y es como cuando ellos empiezan a discutir o a tener cosas entre ellos, uno como adulto quiere intervenir, pero en realidad uno no sabe qué está pasando. Y mira que tú me lo decías y lo viví tal cual. El otro día estaba yo en el cuarto con mi niña, con Simona, y estaba mi sobrina. Y entonces resulta que las dos decidieron meterse en un cajón. Y mi sobrina se quedó atascada en el cajón y le dijo, Simona, ayúdame. Y Simona empezó a ayudarla, pero como ella estaba atascada y Simona le jalaba el brazo, al final le maltrató el brazo, pero ella lo estaba ayudando. Cuando ella vio que le maltrató el brazo y la sacó, dijo, me maltrataste el brazo. Y se fue donde la mamá, con toda la razón, desde su perspectiva, a decir, Simona me maltrató el brazo. Y yo vi cómo a Simona se quedó en el cuarto, angustiada y desconsolada, porque ella no sabía cómo explicar que ella lo que la estaba era ayudando. Y tú siempre dices que hay cosas de niños que las deben resolver entre ellos y que cuando uno como adulto interviene, uno no sabe qué pasó entre ellos.
Sí, los niños viven solo los momentos presentes. Uh-huh. O sea que ella no podría unir que el sacarle, ayudarle del brazo y jalarla está unido a sacarla de la caja.
Claro.
Solamente.
Eso es un análisis desde la.
Claro,
adulto.
Eso es un análisis ya de una conciencia más superior. Es de un análisis más de un niño que ya puede razonar con proyección, uh-huh, y puede decir gracias a que me jaló del brazo, me sacó de la caja.
Sí.
Pero no, en este caso la niña lo que le quedó doliendo fue el brazo.
Claro.
Y eso era su momento en ese instante, era su momento presente. Lo demás pasó a un segundo plano.
Claro, pero ellas dos podrían resolverlo entre ellas. Yo como adulto, si estoy en la sala y viene la niña llorando, o yo intervengo y digo, no, tranquila, pero no te hizo nada. No, pues para ella sí le hizo algo porque le jaló su brazo. O no, pero tú, ¿por qué le jalaste el brazo? No, pues ella la estaba ayudando. Entonces me parece que es muy sano decir, bueno, resuelvan entre ustedes, o sea, como dejarlo resolver y observar. Y tú contabas que muchas veces tú los como que no les das como esa trascendencia a lo que ellos te cuentan en el buen sentido, y luego observas cómo ellos resuelven.
Sí, lo mejor es escuchar. Uh-huh. Y también lo mejor es observar.
Okay.
Entonces, después ella, cuando fue y se quejó de que le dolía el brazo, mirar la reacción, por ejemplo, de Simona, que se queda angustiada de que se lo jaló,
sí,
pero igual aprende que en ese momento jaló para poderla sacar de la caja y hasta ahí queda.
Claro.
Uno podría como ayudar diciéndole, bueno, al tratarla de ayudar, ella sintió que la jalaste duro, pero la sacaste del cajón.
Claro, claro.
Y ya, y no, los niños no proyectan más, somos los adultos.
Los que proyectamos, por ejemplo, a veces ellos llegan con cosas que me he dado cuenta que ellos olvidan rápidamente, pero uno es el que les da más trascendencia. Entonces, por ejemplo, Pepita me jaló el pelo. El niño ya lo hubiera olvidado, pero uno, ¿y cómo fue que te jaló? ¿Y cómo no sé qué? Y uno es el que prolonga la historia.
Sí, porque los niños solo viven desde el corazón.
Sí.
Ellos, uh-huh, todavía no saben razonar en el sentido de decir por culpa de esta persona. No, ellos todavía no entran en esas etapas de concluir con crítica.
Ya.
Ellos sencillamente con el corazón. Entonces, si la sacó, le dolió el brazo, pero le dice a los 5 minutos, vamos a jugar, ella va.
Claro.
Y las dos están riendo.
Claro.
Sí, porque son niños.
Pati, y en ese sentido, cuando uno está con, no sé, hermanitas, hermanitos, que todo el tiempo discuten, es que me hizo, es que tú, y van donde los papás recurrentemente a quejarse, ¿cómo hacen los papás para cesar eso, para darle manejo a la situación?
Pues es escucharlos, pero nada más.
Uh-huh.
Los niños menores de 7 años dan muchas quejas, porque no entienden qué les está pasando.
Claro,
solo
claro,
ven el momento preciso de me quitó de las manos, no me presta, no me lleva, no me invita. Entonces están en unos lenguajes muy, muy poco, en realidad, ricos para dar una explicación grande de una situación de vida.
Uh-huh.
Pero los padres muchas veces cuando incrementan el diálogo del niño con una queja, y entonces dime cómo fue, y cómo te dijo, y cómo, pues estamos haciendo algo que el niño no está esperando que suceda. Él simplemente está contando lo que le pasó, y ya.
Claro, y nosotros le estamos dando una carga, y
sí,
uno como
no,
si estuviera resolviendo
un problema. Le estamos dando matices peligrosísimos.
Claro, sí. ¿Y cómo crees tú que está relacionado ese tema de cómo yo manejo las emociones del niño con el tema del bullying o de cómo él se enfrenta a situaciones en su jardín o en su colegio?
Sí, pues es que los niños cuando van a colegio tienen que ya llegar capacitados. Se habla en este momento de inteligencia emocional a partir de los 2 años.
Uy,
inclusive la inteligencia, claro. No, la inteligencia emocional tiene que instalarse antes de que el niño empiece una educación formal. Entonces, un niño que lleva una estructura de la personalidad donde puede compartir con otros, además de tener todas las experiencias que tenga que vivir, que le quitaron, que no le compartieron, él va aprendiendo qué es vivir en grupo. Ese es uno de los temas más complejos de adaptarse al mundo social.
Claro.
Es de que todas las personas son diferentes.
Claro,
y que muchas personas quieren todo para ellas mismas. Y que si tú no estás dispuesto a prestar, no lleves al colegio ese juguete, porque vas a tener que prestarlo.
Claro, claro.
Y si no lo prestas, pues entonces todos van a querer venir a quitártelo, porque esa es una situación de vida, es una experiencia. Entonces, muchas veces, yo diría que bullying en etapas iniciales de desarrollo infantil no existe.
Ya.
Existe es encuentros con otros, donde otros quieren tener lo que yo tengo. Y es que no se da para que más allá de los 6 años un niño premedite, calcule, hacerle daño a otro. No, están en el mundo y este mundo que es tan lleno de juguetes y de colores y llega cada niño, a veces con juguetes súper diminutos y entonces llega con 15 jugueticos pequeños en el bolsillo y quieren de ese juguete, pues se va volviendo como una guerra toda la mañana donde no me prestaste, sí me prestaste, a mí no me diste, es que tú no me quieres.
Claro.
Entonces, en realidad no sería bullying, es un cúmulo de experiencias para aprender a vivir en el mundo social.
Claro, pero Pati, de pronto en ese tema de eso que viven los niños, yo puedo de pronto, ¿cómo se diría? No iba a decir contribuir, sino afectar, por ejemplo, en el sentido de que lo mando con la super maleta al colegio, entonces invoco como la competencia, ¿no? O una cosa que a mí no se me olvida y que me marcó mucho y que tienes toda la razón, que uno es de la... Es que tú vas al colegio y tú eres una princesa, es que eres la mejor, es que eres el mejor. Entonces... El niño llega al colegio y el niño, me imagino que te llegan a ti volando, es que yo soy el mejor.
Sí, la inteligencia del niño es impresionante en los primeros años. Él es un cúmulo de recepción de todo lo que escucha. Entonces, cuando decimos algo, tenemos que tener mucho cuidado, porque le decimos, eres el supercampeón, como tú no hay otro en fútbol. Llega al colegio y en la primera salida al campo de fútbol, perdió la pelota, le metieron 10 goles, lo empujaron, se cayó. Entonces, ¿subcampeón dónde quedó?
Claro, se siente súper frustrado porque yo vengo de mi casa pensando que yo era el campeón.
Sí, porque en la casa de alguna manera los adornamos demasiado.
Sí.
Les damos demasiados atributos porque tememos que si no se los damos no los queremos.
Claro.
Pero el niño lo que necesita es el mundo real, en que es un niño.
Claro.
Y que aprenderá a jugar fútbol y serás un buen jugador o te gustará jugar fútbol en la medida que juegues y juegues y juegues, como con cualquier otro deporte,
claro.
Como el tenis o como la natación. Será muy bueno, pero no para competir.
Claro.
Pues nosotros de alguna manera
muy
entramos
realista.
En ese, claro, hay que hacer, los principios de realidad son los que orientan al niño. Entonces el niño se puede dar cuenta a medida que lleva las cosas o que juega en un partido y que le van dando clases su entrenamiento, se va dando cuenta que va mejorando, pero no requiere ser expuesto a que sea competitivo.
Claro.
Porque esa competencia para él va a ser muy frustrante.
Y eso debe incidir también en que no sepamos trabajar en equipo. Porque si a mí me dijeron, no sé, yo fue una charla a un colegio y a mí me sorprendió. Y es que su hijo va a ser el mejor. Entonces yo decía, pero todos estos niños aquí pensando que no es que vamos a construir, sino que es que voy a ser el mejor. Y no, entonces es como, me imagino que al final será como un encuentro de egos. O 10 niñas llegando al curso pensando cada una que ella es como una princesa. Y resulta pues que no es como una princesa, es una niña.
Sí, y nadie necesita ser el mejor, necesita ser. O sea, si nosotros salimos a un parque a mirar cuál es el mejor árbol,
sí,
todos son excelentes en su estilo,
claro,
en su clase, pero no podemos decir, este es el mejor porque tiene esto y esto y es lo que lo hace mejor, porque nosotros estamos pasando sin querer, de una manera inconsciente al niño, en un cúmulo de emociones que tienden a ser más negativas que positivas, porque lo hacemos odioso ante los demás, lo hacemos creído ante los demás, y resulta que hoy puede ser el mejor jugando fútbol y haber ganado, pero mañana no.
Claro.
Y eso no indica que sea un mal jugador.
Claro, claro.
Pero como le ponemos parámetros tan altos,
tan altos. que creo yo que además de creído, inseguro, porque el niño yo creo que entra como en una falta de entendimiento. Si yo soy el mejor y mis papás me dicen o me piden que sea un campeón y yo llego y no hago el gol, pues es como que mi consideración de mí mismo, mi autoestima, ¿no? Porque tengo una expectativa muy alta que no cumplo, pero que ya pusieron un peso sobre mí.
Y ese cuidado con la mente del niño que se está apenas formando y que cree todo.
Él claro, se cree y más todo. Lo que le dicen los papás.
Claro, si el papá le dice, mi princesa, eres la más bella de todas las niñas, ella se lo cree.
Claro.
Y su parte interna, su desarrollo de la personalidad lo instala. Entonces, ahora no es que ella se crea la más bella cuando llega a un grupo. Uh-huh. Ahora es que ella va a estar pendiente de que no haya más bellas.
¡Qué complejo!
Sí,
eso.
Es muy complejo porque entonces su atención se va a dirigir a eso.
A compararnos, como nos enseñaron toda la vida. Yo, por ejemplo, yo a veces digo, pero es inevitable, ¿pero por qué me comparo si somos diferentes? Es como un chip automático que me imagino que viene en la infancia de compararme. Y eso también con las calificaciones, me imagino que le pusieron a uno a compararse todo el tiempo. Sí. Cuando es que todos tenemos habilidades diferentes.
Claro, y el ideal de una nueva educación es que el colegio no dé calificaciones, uh-huh, y que dé los diferentes conceptos que tenga de una persona en su desarrollo en una temática, por ejemplo en matemáticas, y lo vaya graduando a él individualmente.
Claro.
Usted está alcanzando estos logros, usted ya sabe hacer tales cosas, pero no le dé nota, le diga, ya lo sabe hacer, claro, ya está capacitado para hacer. Pero este sistema de notas que imperó mucho en el siglo pasado, uh-huh, y aún todavía en muchos colegios.
Eso está como instalado.
Sí, no, marca muchas diferencias, marca competitividad, el niño que no le fue bien, porque no sabemos a alguien por qué no le va bien, puede ser que sí sabe,
sí,
pero ese día emocionalmente no estaba bien para responder,
claro,
puede
claro
ser que en su casa se esté viviendo un momento difícil, uh-huh, puede ser que en salud haya salido de alguna epidemia o algo y no se sienta tan bien,
claro.
Entonces los niños tienen algo muy especial y es que guardan muchos silencios,
sí.
Los niños son hermosos en ese sentido, que no molestan en decir es que me pasa y esto, sino que se afrentan a lo que haya que hacer.
Claro,
y entonces sí, muchas veces con esa, como es muy los padres lo hacen de una manera muy discreta, como que no me preocupa que seas el mejor, uh-huh, pero el día que yo vaya a recibir todos los conceptos que den de ti, me gustaría que fueras el mejor.
Claro.
No lo dicen, pero sí lo expresan con sus emociones. Entonces nosotros de niños estamos como estamos en una dualidad con nosotros mismos,
claro,
y nos sentimos muy inferiores cuando fracasamos, cuando el fracaso es algo, mejor dicho, todo lo que ha pasado en el mundo ha sido error, fracaso y acierto.
Claro, es natural.
Es natural que uno se pueda equivocar y eso no quiere decir que no sabe.
Claro, claro, claro. Pati, y ahora que tú hablabas del tema del silencio del niño, también hablábamos un tema importante que es el tema de enseñar al niño ejercicios del silencio, que los niños están todo el tiempo, igual que nosotros, en un mundo de mucho ruido y eso hace que no sepa uno cómo estar con uno mismo. Yo siento que se me dificulta como escuchar mi ser porque estoy en mucho ruido, pero si eso le enseñaran a uno desde niño sería más fácil.
Pues María Montessori, dentro de toda su filosofía, un punto esencial de todo su estudio al observar los niños fue el silencio,
uh-huh,
porque las clases están llenas de ruido, de gritos, de locura, de alegría, eso está bien,
sí, uh-huh,
pero también debe haber momentos de silencio,
uh-huh,
porque el silencio es el único momento que tiene el niño y el adulto para entrar en sí.
Sí.
Para oírse a sí mismo,
uh-huh,
y para poder concluir sobre sí mismo. Cuando yo estoy en silencio, después de que he tenido una mañana de colegio como niño, mi silencio me ayuda a ver la realidad de lo que sucedió.
Uh-huh.
Si culpé a alguien o no lo culpé, si venía preparado para una exposición o no lo venía. Y entonces yo allá argumenté que sí lo había hecho. Allá el silencio le va a decir todo. Y es el enriquecimiento único que tenemos dentro de nuestro espíritu. Eso se ha perdido muchísimo. Y las familias no lo practican.
¿Y qué ejercicios puedo hacer yo para cultivar el silencio con los niños y en la familia?
Por ejemplo, antes de dormir, la familia puede unirse de las manos,
uh-huh,
y estar en silencio, mirándose en los ojos, por ejemplo.
Uh-huh.
pero en silencio. Otros ejercicios que les gustan también a los niños es, por ejemplo, jugar en círculo con el papá, la mamá y los hermanos con una campanita.
Ajá.
Sí, se lo pasan uno al otro y no hay que dejarla sonar.
Ajá,
entonces concentramos toda la atención. Nuestro espíritu está muy conectado a nuestro, también nuestro cerebro y al mundo que está afuera.
Uh-huh.
Pero él requiere también que nosotros vayamos a visitarlo durante el día.
Claro.
Que no estemos tanto tiempo afuera y perdamos nuestro contacto con él.
Claro.
Una de las maneras de contactar con nuestro espíritu es la respiración.
Uh-huh.
Sin ejercicio físico, una persona pierde mucho oxígeno, pero claro, no se da cuenta.
Claro.
Y su cerebro está manejando niveles de oxígeno muy cortos.
Uh-huh.
Entonces se le olvidan las cosas, tiene que anotar en todos lugares qué es lo que tiene que hacer,
uh-huh,
está ansiosa porque no cumplió hoy, entonces mañana termino, mañana tampoco termino. Pero lo único que requiere es que su espíritu también se calme.
Uh-huh.
Y el espíritu ayuda cuando está, porque ayuda a ver con claridad lo que
claro,
está sucediendo.
Claro.
El espíritu no miente. El ser no miente. Entonces
sí, sí,
él le dice a uno, ves, es que no has hecho con disciplina el ejercicio todas las mañanas.
Sí, claro.
Entonces mañana podrías empezar. El espíritu tiene una voz hermosa y melodiosa.
Uh-huh.
Pero nosotros allá no vamos porque el mundo que nos muestra hoy es totalmente digital, es de estar con el celular a toda hora,
claro, contestando, estar conectados, de estar en otro lado.
Sí, estar fuera de sí.
Uh-huh.
Yo creo que esa sería. Y el bebé, fíjate que dura un año dentro de sí y nos encanta verlo.
Sí, sí,
está
sí.
Está encima de la cama y está mirándose sus manos.
Uh-huh.
Está absorto en él mismo.
Sí, sí, sí.
Eso es una condición natural muy sabia para nuestro desarrollo como humanos, pero no lo sabemos apreciar, sino que buscamos más distraer al niño.
Claro, eso te iba a decir, justo eso te iba a decir. Uno cuando tiene el niño, uno llega al fin de semana y uno, bueno, ¿a dónde lo llevamos? Entonces, al parque, al centro comercial, al esto, pero entonces primero le hacemos eso, como si uno tuviera que tenerle una cantidad de impactos y como si eso fuera lo mejor para el niño.
Sí, esa es una distorsión que tenemos nosotros en las crianzas.
Uh-huh.
Y entonces pensamos que entre más salga él y vea, más va a aprender.
Sí, sí, sí.
Pero en ese caos no, es casi nada lo que se aprende.
Claro.
Lo que aprendemos de verdad es cuando estamos sumidos en algo.
Uh-huh.
Entonces el niño cuando está pintando, por ejemplo, una flor o está haciendo algún trabajo,
sí,
y está en silencio,
uh-huh,
y está pintando, inclusive si uno lo llega a distraer, él para la actividad.
Claro.
Porque se salió de ella.
De ella.
Pero cuando está allí haciéndolo, está dedicando toda su atención y entonces hay una energía profunda,
uh-huh,
que viene tanto de su cerebro y su capacidad y su habilidad motriz, pero está unida también a un sentimiento interno de toda su inteligencia emocional que le está diciendo cómo trazar.
Claro.
Eso es absolutamente hermoso.
Y la concentración es tremenda.
No,
yo le pongo a las niñas a veces con cosas simples, ¿no? Como la que nos explicabas en algún momento de pasar jarra, de agua de una jarra a un vaso. Y les pongo a llenar unos vasos y es algo muy sencillo, no tiene nada que ver con mil distracciones. Y la concentración que logran al llenar cada vaso, uno lo deja maravillado ver cómo están en esa actividad intentando hacerlo cada vez mejor.
Sí, y eso es en realidad lo que nutre,
uh-huh,
a un niño y lo que nutre también a un adulto.
Claro.
Cuando alguien escucha música o va a un concierto, necesita estar en silencio.
Sí, sí, sí.
Si tiene demasiado murmullo adentro, pierde el hilo y dicen que iban, no me acuerdo, ay, me elevé, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Pero cuando la persona logra concentrarse y estar en lo que es, todas las frecuencias cerebrales se armonizan,
uh-huh,
ella disfruta, su organismo recibe salud y dentro de su estructura de la personalidad es una persona con buenos sentimientos hacia los demás.
Claro.
Porque logra armonizarse.
Y esas actividades muchas veces de armonía o que el niño necesita para esa concentración, muchas veces son las cosas que el niño hace naturalmente, ¿no?
Sí.
Como cuando intenta buscar un mugrecito, como
sí,
cuando intenta hacer una cantidad de cosas que uno de adulto normalmente piensa como, ¿pero qué haces? Pero no sé, a
sí,
invadir ese mundo en el que el niño aparentemente estás aprendiendo naturalmente.
Sí, porque tiene mucho por desarrollar.
Uh-huh.
Nosotros los adultos ya hemos desarrollado todo. Lo que hacemos es para otro mundo,
sí,
para sobrevivir, digamos.
Uh-huh.
Pero el niño está para desarrollarse. Entonces todo lo que ve le atrae, va y mira con atención, pone atención. Es una maravilla la infancia.
Sí,
sí, cómo se va apropiando del mundo y de esa riqueza que le podamos dar.
Uh-huh.
Pero nosotros generalmente lo que damos son muchos juguetes plásticos que de exploración no dan nada.
Nada.
De pronto claro. dan un chillido o tiene pilas, uh-huh. pero no le dan la capacidad de entrar, experimentarlo, sentirlo, el frío de una jarra de vidrio pequeñita, la bandeja donde está situada, el tener que verter sobre en un vaso, uh-huh. dentro del vaso, y hacerlo que suene el sonido del agua. Pues todas esas son experiencias muy, muy detalladas, pero que van perfeccionando todos los sentidos. Porque
claro.
está tomando la jarra, escuchando el agua, viéndola, probándola. Entonces, como que la naturaleza está hecha para que él se desarrolle y nosotros se la quita.
Claro, porque además el tema de lo que toca es muy importante, ¿no? Sí. Uno aprende a través de lo que toca, podría
sí.
decirse.
Sí, el niño la única opción que tiene como un sentido sobredimensional es el tacto
uh-huh.
y probar.
Claro.
Por eso los niños se llevan toda la boca.
Claro, claro.
Porque como no saben ni los nombres de las cosas, uh-huh. ni qué características tienen, pues esa es la única forma de entrar a este mundo donde mi cerebro vaya tomando información.
Claro, si yo todo le doy plástico, pues al final no, no está descubriendo la tierra, el pasto, el agua, pues, la madera, todo lo que
puede ser. Imagínate, tierra y prado y pasto tienen, y flores, todos tienen sensaciones diferentes en los dedos.
Uh-huh.
El plástico tiene una sola sensación que es fuego.
Claro.
Porque fue hecho con fuego.
Sí.
Pero entonces el niño que logra, ahora se trabaja mucho en los colegios la integración sensorial debido a eso,
uh-huh.
que los niños llegan a 4 y 5 años sin haberse integrado sensorialmente la exploración del mundo.
Claro, y a partir de ahí pues ya perdieron un tiempo muy valioso.
Valioso en su desarrollo.
Claro.
Sí, importante.
Pati, y para cerrar nuestro tema de inteligencia emocional, es que estaba pensando, nos quedan tantos temas que nos va a tocar hacer muchos podcasts, el de la autonomía del niño,
sí,
el de la alimentación, bueno, de todo. Pero para cerrar este tema, me gustaría que nos contaras si hay como, si yo debo explicarle al niño otras emociones, o sea, a ver, ejercicios para que él entienda que hay otras emociones como cansancio, como envidia, como rabia, como pereza, o sea, que no solo es como alegre y triste, sino como una forma en que yo pueda explicarle al niño otras emociones.
Bueno, los niños pequeños nosotros les podemos hablar de las emociones, no tanto mucho explicárselas porque van a tener que ser vivenciadas.
Uh-huh.
Pero podríamos hablarles con lecturas de cuentos.
Ah, ya.
Sí, entonces, la niña salió de la cabaña muy alegre, iba saltando por el camino
uh-huh.
y recogía flores porque se sentía muy alegre.
Oh.
Y esas flores las iba a poner en su canasto para ir a visitar a su abuelita, por
sí.
ejemplo. Entonces, yo hago que las oraciones que explican un cuento las hago mucho más explicativas.
Ya.
Entonces el niño puede, no solamente con oraciones muy cortas o con verbos que solemos utilizar en forma intransitiva como salió a jugar a un parque,
claro.
pero podemos extender ese verbo diciendo salió a jugar muy contenta con unos zapatos que le había comprado mamá en el mercado el domingo anterior cuando fueron a comprar fruta. Y voy explicando, esa manera ayudaría a que el niño pueda expresar con lenguajes más ricos.
Claro, claro.
Y ahí están centradas las emociones.
Oh.
Pero nosotros explicamos muy poco y lo digital ya no explica,
claro.
porque es solo mirar,
claro.
pero el lenguaje es lo más rico para lo emocional. Entonces yo ya dejo de hablar oraciones muy cortas, muy simples, donde sí dije lo que había que decir, pero no lo narré.
Claro, claro.
Entonces los verbos transitivos tienen esa cualidad, que yo si digo, yo, ¿qué estabas haciendo? Jugando. Estaba jugando en el patio, mamá, con una cuerda. ¿Te acuerdas el lazo que me dieron de sorpresa en la fiesta de Sutanita? Ese lazo lo tenía guardado en un cajón. Yo lo saqué y fui a jugar allá en el patio. Esa es una explicación muy grande, muy
claro.
bonita, muy rica en
sí.
expresión, y nos va a ayudar mucho cuando ella encuentre las emociones, que nos las pueda narrar en su tono.
Ok.
Y no que nos diga simplemente, me pegaron.
Me pegaron, claro,
me
claro,
quitaron,
sino que pueda expresarlo mucho mejor.
Claro, y al expresarlo mucho mejor puede de pronto encontrar en la expresión que fue algo que ella hizo lo que provocó la reacción del otro.
Claro.
Pero va a estar en el enriquecimiento del vocabulario, increíblemente en el enriquecimiento del vocabulario.
Tremendo. Pati, pues muchas gracias por estar en nuestro podcast de inteligencia emocional y esperamos que aceptes nuestra invitación a muchos, muchos más.
Claro que sí, con mucho gusto.
Muchas gracias, Pati. Gracias.
Bueno.